Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Aún superando la incertidumbre. Parece que...
Ya lo han escuchado, el Racing Villalbés, ese equipo de la segunda federación. ¿Quién se lo iba a decir a principio de temporada cuando el objetivo principal era la permanencia? Luego ya pasó a ser el playoff y luego competir hasta el final. Y vaya si lo ha hecho. De hecho, ascendió venciendo 0-3 en la calzada. Por primera vez el Racing Villalbés, ese equipo de segunda federación. La gran alegría quizá que necesitaba el fútbol lucense esta temporada. Ahora escuchamos a su entrenador Simón Lamas y lo analizamos con uno de los protagonistas, con uno de los goleadores en ese 0-3 del equipo en tierras riojanas. Esto es Deportes COPE Lugo y es lunes 5 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por adelante media hora hasta las 4 para hablar de ese ascenso del Racing Villalbés y de otras buenas noticias como el ascenso del Lugo femenino a la Primera Nacional. Novedades también en el primer equipo Alí Bermello. Óscar Guali anunció su marcha. Seguiremos con nuestro repaso de la temporada del Lugo, por desgracia muy mal y que acabó con el descenso a Primera Federación. Tenemos que hablar de motor. Jorge Prado sigue líder del Mundial de Motocross MXGP. Fichaje de Campanillas en el Arenal BB masculino, un jugador internacional alemán. Hay que hablar de baloncesto, esperando noticias en el Río Breogán de renovaciones y de fichajes, de que sean oficiales. Y sobre todo mucho fútbol sala, con buenas y malas noticias. La mala, la derrota del Burela en el primer partido de la final por el ascenso a la Primera masculina. En los penaltis cayó en Vistalegre ante el Alcira. Tiene que ganar en tierras levantinas para poder llegar al tercer partido en Vistalegre. Las buenas noticias del Burela femenino, que ganó 1-3 en Pollo y se pone por delante en las semifinales por el título de la Primera femenina, podría sentenciar el pase a la final en Vistalegre. Y buenas noticias también para el Lugo Sala, que aunque sufrió, pasó a la siguiente eliminatoria, la última por el ascenso a la segunda masculina. Su rival va a ser Melilla este próximo fin de semana y el siguiente con la vuelta en Lugo. Pero hay que empezar hablando del Racing Villalbés y escuchando a uno de sus protagonistas, a su entrenador, Simón Lamas, a pie de campo, analizando un día histórico.
Creo que entramos muy bien, creo que nos puñamos otra vez muy rápido en el marcador, que es algo que conseguimos hacer los tres partidos como visitantes y a partir de ahí creo que gestionamos bien el partido. Hubo tramos de partido en el que el rival apretó mucho porque bueno, por las dimensiones del campo conseguían reiniciar muy rápido todos los saques de banda, saques de esquina, acumulaban muchos jugadores, tenían mucha envergadura, bueno, tocó sufrir, creo que el equipo se adaptó a ese sufrimiento y creo que fue capaz de interpretar muy bien la segunda parte o que merecía o encuentro. Tuvimos incluso para hacer el 0-3, yo creo que en varias situaciones anteriores. El 0-3 se nos dio algo que bueno, pues hay mes y medio creo que nadie contaba. Después de perder el primer partido con Bouzas era prácticamente impensable. Creo que el playoff que hizo este equipo, sobre todo esos cinco últimos partidos, pues creo que fue para sacar su sombrero con todos. Jugadores que a mayor parte de ellos tenían su trabajo, con muchísimo cansancio acumulado, muchos problemas físicos, bueno, pues ser capaces de tirar de orgullo, de raza, e involucrar a tanta xente que veu de Vilalba todos estes partidos, sobre todo hoxe, máis de 300 personas que nos animaron, que nos levaron en volandas, que nos fixeron aguantar cando o partido estaba máis complicado. Vai por eles, vai por todo o pueblo, un pueblo moi pequeno que vai dar moita guerra na segunda federación.
Más de 300 personas, ese es el gran titular acompañando al equipo en La Rioja, también celebrando luego en Villalba la llegada de los jugadores. Un Villalbés que ha pasado las tres eliminatorias con la vuelta fuera y venciendo los tres partidos a domicilio y tras empatar en casa lo ha vuelto a hacer, ganó 0-3, goles de Marcos Álvarez, goles de Alex Pérez y de Santi Gegunde, el último, el tercero, un Santi que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas y enhorabuena.
Hola, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Le ha costado levantarse el lunes por las celebraciones o al final la felicidad podía más?
Bueno, la verdad es que hoy fue más sencillo, fue peor el domingo después de toda la celebración. Sí que nos costó un poquito más, pero bueno, y con ya recapacitando un poco de lo conseguido y muy contentos.
Bueno, han pasado ya dos días, como dices, desde el sábado. ¿Cómo lo analizas ahora? ¿O ya estás asimilando lo que habéis logrado? Ahora que escuchábamos ahí de vuestra celebración, las palabras del míster, la gente de Villalba, ¿ya cómo lo analizas?
Pues la verdad es que una nube por todo lo vivido. Ha sido un fin de semana espectacular. Creo que, bueno, toda la gente que se desplazó desde Villalba hasta La Rioja, pues aún hizo que esto fuera más grande y que nosotros también pues disfrutáramos muchísimo, porque la verdad es que ha sido una barbaridad. 300 personas de Villalba haciendo tantos kilómetros y disfrutando tanto con nosotros, pues nos ha llegado mucho y estamos muy contentos también de que, bueno, de hacerlos felices a ellos y nosotros poder disfrutarlo juntos.
Sí, no sé si aparte de ese desplazamiento te sorprendió ya también que os estuvieran esperando de noche a llegar a Villalba, la gente que había también en el ayuntamiento, bueno, el pueblo se ha volcado con vosotros.
Sí, la verdad es que cada cosa que iba pasando y íbamos hablando entre nosotros decíamos, pero ¿cómo puede haber tanta gente? Si hubo algún partido en casa que nos venía a ver poca gente y estos días pues la gente se volcó mucho también, creo que nosotros pues con nuestra forma de afrontar todos los partidos y haciendo cada vez, dando un pasito más grande y más grande, pues el pueblo se fue enganchando y ojalá pues que para el año el club pueda seguir creciendo y que vaya mucha más gente a la Magdalena y el Racing pues pueda hacer un buen año en segunda red.
¿Cuáles crees que son las claves de este ascenso? Bueno, no sé si la continuidad en el equipo, ¿no? De gente como Simón o de jugadores que llevan muchos años, que son de la casa, que conocen bien el club, habéis incorporado a gente de mucho nivel, quizá en no meteros presión, ¿no? Ir paso a paso, no sé cómo lo ves tú, ¿cuáles han podido ser las claves?
Sí, para mí, bueno, la base que se mantuvo de estos últimos años, pues jugadores como Maque, López, Verde, los hermanos Varela, que llevan muchísimos años juntos y que, bueno, que ya son muy, muy buenos jugadores. Y si a eso pues le añades a, para mí, referentes de la categoría, como pueden ser pues Marcos Álvarez, Pablo Rey, Santomé en este caso, pues al final pues hay una mezcla que ha salido muy bien, porque encima todos son grandísimas personas y hicimos un vestuario increíble y creo que, bueno, cada vez nos fuimos viendo pues que éramos un equipo para estar arriba, para pelear con todos. Y para mí la clave, sin duda, pues fue el día de Bouzas, poder remontar un 0-1 en aquel campo contra ese gran equipo. Pues creo que nos lo terminamos de creer y realmente vimos que podíamos lograrlo y poder hacer algo histórico para el club, como al final así ha sido.
¿Qué os pasa fuera de casa? Que parece que siempre decís allá las eliminatorias.
Sí, aún hablábamos el otro día en casa que íbamos a ascender porque estaba escrito, porque el partido el otro día en casa para mí fue para ganar cómodamente, sí. El rival apenas pasó de medio campo, pero bueno, aún de broma lo decíamos, es mejor empatar para sí, seguro que vamos a ascender porque fuera de casa se nos está yendo todo bien, y ayer pues una vez más, en el minuto 8 otra vez te pones 0-1 y a partir de ahí pues el equipo supo sufrir en los momentos malos y cuando llegamos arriba pues tenemos jugadores muy desequilibrantes que son capaces de hacer el gol en cualquier acción y luego en la segunda parte también pues hubo momentos de agobio, pero bueno, creo que ya pudimos incluso sentenciar antes y bueno, muy afortunado yo de poder marcar ese gol y de celebrarlo con toda la gente, que fue un momento muy especial.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Del partido que marcasteis muy pronto, esa pudo ser la clave, esa conexión entre Pablo y Marcos, dos jugadorazos para la categoría, luego ese gol que se sacó de la chistera a Alex Pérez y bueno, luego llegaría el tuyo, ¿no? Que ya quizá, bueno, el de la sentencia, el bonito por celebrarlo con la gente que estaba en aquel fondo, ¿no? Pero ¿cómo analizaste el partido y, bueno, esos dos golpes que disteis, ¿no? Antes de la media hora, que fueron claves y luego saber aguantar.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros allí, pues sabíamos que ellos iban a cambiar un poco, que iban a ser más duros y así lo vimos desde el principio, que iban muy, muy, muy fuerte en los duelos, creo que incluso en alguna acción cerca de rozar la roja directa incluso. Pero bueno, nosotros somos un equipo también muy duro, que somos muy fuertes en ese tipo de acciones. Y bueno, la clave para mí también está en ese gol de Marcos, en una acción de calidad, pues luchando con Pablo y el gol de Marcos son espectaculares. Y a partir de ahí pues ya nos asentamos en el campo, ya estuvimos más cómodos. Y bueno, ellos tuvieron sus llegadas, pero tampoco creo que tanto me tuviera que intervenir muchísimo. Y luego pues el segundo gol de Alex creo que ya a ellos les hace mucho daño. Y a la salida del descanso ellos tuvieron ahí 15 minutos que sí que nos apretaron, sacaron muchos córners, nosotros metimos un pelín demasiado atrás otra vez, pero creo que también con los cambios y tal, pues volvimos a dar un paso adelante y ya tuvimos bastantes acciones para poder sentenciar antes. Y por suerte, pues al final, el 0-3 para mí, más que un gol decisivo, fue una liberación para todos ya, claro, poder vernos en segunda red.
Las dos últimas, lo primero, ¿de quién te acuerdas? ¿Con quién pensaste ayer cuando acabó el partido?
Pues bueno, piensas pues en todos los momentos que yo que llevo disfrutado muchos playoffs ya y nunca conseguí algo así, pues piensas en todos esos, en todas esas derrotas que has tenido, de un cierto modo, que bueno, que son derrotas, pero que también te sirven para aprender y crecer en el fútbol, y te das cuenta pues que el trabajo pues bien hecho pues al final pues tiene su recompensa. Y luego pues nada, agradecer solo pues a los que están en el día a día, a mis padres, a mi familia, a mis compañeros de piso, a mis amigos, y siempre te acuerdas pues de esa gente, de mis abuelos, y la verdad es que fue un momento muy especial y poder celebrarlo allí con mis padres en el campo, pues la verdad es que te emociona y lo disfruta muchísimo.
Y Santi, qué bien suena eso del Racing Villalbés en Segunda Federación, por primera vez ya en una categoría nacional, además con muchos equipos gallegos como Compostela, Coruxo, Ourense, y ya no solo la buena noticia para el club y para la ciudad de Villalba, sino también para todo el fútbol lucense en un año complicado, ¿no? Bueno, esto al final los ascensos benefician a todos, ¿no? Y, por ejemplo, también hay que pensar en la economía de Villalba, ¿no? Con las visitas de equipos que va a haber, con los derbis, con los desplazamientos de aficiones. Bueno, es un triunfo que va más allá de lo futbolístico, ¿no?
Sí, yo también creo que el pueblo pues ha dado cuenta de que con estos playoffs, pues que a Villalba le interesa de que al Racing le vaya bien. Y bueno, hemos tenido visitas de grandes aficiones, pues como el Arosa, el otro día muchísima gente de la calzada que incluso se quedó a dormir en Villalba. Y yo creo que pues para el año esto va a ser más grande, ¿eh? Porque van a venir clubes muy potentes, de ciudades muy potentes, con grandes aficiones, y que al final pues esto para el pueblo es todo un beneficio, y ojalá que todos sigan apoyando y que, bueno, que el club también reciba un respaldo, porque va a ser necesario, pero también los gastos aumentan.
Claro.
Y, bueno, es importante que tanto el ayuntamiento como la gente del pueblo, los empresarios, pues que sigan apoyando y que esto es beneficioso para todos, y más, como bien dices, estuvo un año complicado para la provincia, pues con el descenso de Lugo, que al final para mí pues es una pena, porque creo que también aportaba muchísimo a la ciudad.
Pues esta es la gran noticia del fin de semana. El Racing Villalbés hace historia, es equipo de Segunda Federación y volvió a hacer historia a domicilio. 0-3, ganó en la calzada para la fiesta, ya allí en el campo y también luego en Villalba. Santi Gegunde fue uno de los goleadores, ese tercer gol tan bonito abrazándose ahí a la afición chairega. Santi, nada, a seguir disfrutando y muchas gracias por atendernos como siempre.
Muchas gracias, un abrazo.
Pero no fue la única buena noticia en el fútbol lucense este fin de semana. Y en el Club Deportivo Lugo, que están faltos de buenas noticias, llegó con el equipo femenino, que se mete en Primera Nacional en la cuarta categoría del fútbol femenino, al igual que el Racing Villalbés lo hace en la del masculino. Después de ganarle la final gallega al Bergantiños por 2-1, hubo que ir a los penaltis. En los penaltis se impuso el Lugo en Acheda y lo celebraban con Joaquín Blanco, el entrenador, con el que hablábamos el otro día también, comentando este ascenso.
Aún superando la incertidumbre. Parece que se me han restado unas semanas de vida o algo así. Pero bueno, ahora disfrutarlo y la verdad es que muy contento, sobre todo porque es un gran premio para estas chicas que lo merecen todo. Sí, y además tenemos ahora el mejor premio posible, ¿no? Porque las victorias, cuando son muy trabajadas, valen por dos o por tres. Y nada, insisto, es que estas tías lo merecen todo. Y muy igualado, hemos tenido varias ocasiones al principio del partido que no ha podido ser. Nos lastró también que nada más empezar ese gol ya en el primer minuto y estar dos goles por debajo. Pero bueno, las chicas han hecho un gran ejercicio de tranquilidad, de seguir trabajando, de perseverar. No se han ido en ningún momento del partido y al final un gran premio a este año, al año pasado, y nada, celebrarlo.
Bueno, las palabras de Joaquín Blanco, el entrenador del Lugo femenino, que asciende a la Primera Nacional. Vamos a seguir hablando del Lugo. Para ello saludamos a Dani Baniela. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Antes de nada, parece mentira, pero hay buenas noticias en el Club Deportivo Lugo, y es que el equipo femenino, mira, ha logrado el ascenso, está ya en la Primera Nacional, pero como siempre, como todos los proyectos del Lugo, esperemos que le den continuidad, que le den apoyo y que no quede en flor de un día, ¿no?
Sin duda, ¿no? La gran noticia, la única buena noticia de una temporada horrenda. Y la verdad que sí, ¿no? Que con mucho trabajo que hay detrás, con unas condiciones que no siempre han sido las mejores, con mucha lesión, con mucha historia, pero que mira, las chicas se propusieron ascender, y oye, maravilla, ¿no? Ahora que los gestores pongan dinero, que los gestores pongan medios y que no se olviden del proyecto, sin duda.
Estamos faltas de noticias con el Lugo masculino, y las que vienen no vienen por parte del club, como por ejemplo esa despedida de Oscar Wally en redes sociales del Lugo. Bueno, uno de los jugadores que mejor ha defendido la camiseta este año, que mejor rendimiento ha dado, y del que yo creo que todos los albiermellos, aunque les da pena que se vayan, lo entienden, se alegran por él, que firme un gran contrato y que tenga futuro en el fútbol profesional, porque se lo merece. Pero eso contrasta a la vez, Dani, con la falta de noticias del club, con el silencio absoluto. Ni siquiera han dicho nada de esa marcha de Oscar Wally, y siguen pasando los días, el descenso ya cada vez se acumula más semanas y no tenemos ni una noticia. Ya casi ni, ya no digo ni buenas, es que tampoco ni malas.
No, a ver, respecto a lo de Wally, pues evidentemente que le vaya lo mejor posible, que tenga toda la suerte del mundo. Ha sido de los dos o tres jugadores que han mantenido la vergüenza y la dignidad hasta el último partido, y todo lo bueno que le venga se lo va a merecer por buen jugador, pero sobre todo por la calidad humana y personal que tiene, ¿no? una persona que nunca se ha borrado, siempre ha estado ahí, y lo mejor, ¿no? Lo mejor para él, sin duda. Comunicativamente, pues ya ves, ¿no? Aquí estamos por lo que estamos, 50% de descuento en las tiendas y poco más. No hay noticias. Parece que el club se le ha decidido tomar todo con una calma que no sé si puede, porque parece que la temporada ha terminado, pero enseguida empieza ya la siguiente y yo creo que vamos con retraso ya. Teníamos una ventaja y la hemos convertido en una desventaja por el inmovilismo a la hora de tomar decisiones. Y hombre, pues claro, todos queremos ver cromos, todos queremos ver jugadores, todos queremos ver un director deportivo, pero es que no es que nosotros queramos, es que el club lo necesita.
Sí, sí. Por cierto, que no se me olvide contar la, por desgracia, desgraciada noticia del fin de semana en el Clave Club Deportivo Lugo, que es el fallecimiento de María Dolores Rodríguez Ávila, Loli, trabajadora del club, esposa de Carlos Sánchez Cabo, madre también de Diego Sánchez Rodríguez y de Carlos Sánchez Rodríguez Chapu. Bueno, descanse en paz, vaya desde aquí el abrazo a toda la familia y a todos los que la conocían y le tenían profundo cariño. Dani, te llamábamos porque la semana pasada estábamos analizando que parece casi un ejercicio de flagelarse, ¿no?, a la plantilla del Lugo esta temporada por líneas, portería, defensa, centro del campo, delantera. Bueno, había obviamente pocas buenas notas, quizá Wally, Loureiro, Sebas Moyano y la gente de la cantera, y muchas malas notas y muchas malas decisiones, ¿no? Pero por seguir con este análisis, hoy tocan los entrenadores, y en el Club Deportivo Lugo, por desgracia, no se analiza a un entrenador por temporada, se analizan en algunos casos a cuatro, como han sido este curso, todos con sus luces y sus sombras. Empezamos con Hernán Pérez, que bueno, es verdad que no tenía gran experiencia, que podía dejar dudas por su currículum, pero que realmente, mirando en perspectiva, fue el que mejores resultados sacó y el que hizo un Lugo que por lo menos marcaba más goles, también al que más le marcaban. Y también es verdad que tuvo al mejor Kri Ramos en mejor forma y que menos estaba pensando en ese posible traspaso. ¿Cómo analizas tú el paso de Hernán por el Lugo?
Claroscuros, ¿no? Altibajos. Más oscuros que claros, más bajos que altos, podríamos decir. Creo que no empezó mal del todo, ¿no? Que había cierta idea de hacer las cosas de una forma determinada, sí. Que el tiempo, la calidad de la plantilla y ciertas decisiones técnicas y tácticas, pues más que discutibles, acabaron echando al traste, ¿no? Yo creo que no es un mal entrenador, solo que yo creo que la segunda aún le quedaba un poquitín grande, aún le quedaba un poquitín grande, y luego que tampoco tenía una plantilla que le ayudase, ¿no? Pero eso fue común a los cuatro entrenadores. Quedará para el recuerdo aquella frase de que el Lacen tiene el don del gol, que nos dejó a todos ahí un poco con el culo torcido en la rueda de prensa, esa decisión de intentar inventar un delantero de Lacen o los saques de banda a lateral cambiado, unas cosas así un poco raras, pero bueno, en su momento le penalizó mucho algunos partidos que fueron francamente malos, el de Málaga, el de Andorra, sobre todo, ¿no? Partidos que dieron una imagen muy mala del equipo. Para mí no fue el peor de los cuatro, pero si hay que poner una nota no muy erica, pues un 4 a lo mejor, ¿no?
Luego llegó Fran Justo, un entrenador con mucho currículum en Galicia, que lo ha hecho muy bien con el Arenteiro, que dejó su sueño allí, en tierras del Carballiño, por venir al Lugo, y al hombre tampoco le salieron bien las cosas. También es verdad que llegó, con igual que Hernán, ¿no?, con un discurso bueno, con ideas, con un equipo que mejoró, que dio un salto adelante en defensa, pero ellas se le empezaron a notar las carencias en ataque al Lugo, y también se, bueno, igual que Hernán, el deterioro del discurso y de los ánimos y de las posibilidades del entrenador también fue muy rápido, ¿no?
Que más me ilusionó, porque era un entrenador que además lo vimos, ¿no? Que venía con muchas ganas, que era un poco aferrarse a dar el salto al fútbol nacional, que dio buena imagen en los primeros partidos. Luego, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Es que la plantilla era muy justa independientemente del entrenador que hubiese. Entonces, claro, una vez pasada la efervescencia general, cuando el día a día empieza a hacer mella, que si este jugador me pone mala cara, que si otro no hace caso, pues empezaron a ver también las carencias. Con todo, a mí me parece que de los cuatro que hemos tenido, para mí es el que mejor sensación me dio. Creo que su cese no fue todo lo justo que debería haber sido, no por resultados, que al final los resultados han condenado a los cuatro, sino por el hecho de que si tú vas a Carballiño, lo traes, porque en teoría apuestas por él y crees que es la solución, a lo mejor yo le hubiese dado un poco más de tiempo, ¿no? Si quieres poner una nota, es lo único que aprobaría.
El siguiente sí que es más difícil de analizar. Joan Carrillo. Primero nadie entendió su llegada, luego nadie lo entendió a él en sus ruedas de prensa y sus declaraciones, y luego el equipo ahí sí ya, bueno, directamente abandonó la categoría. Es verdad que se le marchó Cris Ramos, pero todavía no sabemos qué pretendía hacer Joan Carrillo con el equipo, ni entendimos su, ya digo, su discurso. Vamos, que no entendimos nada de su etapa.
Como ponemos en el as cuando tal, sin calificar, o sea, sí. No, es que no hay por dónde coger, o sea, quiero decir, el único entrenador que no pudo ganar ni un solo partido, que casi lo iguala Vélez, pero ganó el último, pero una propuesta absolutamente, no sé, inexplicable, una serie de decisiones también rarísimas y luego un discurso que no había por dónde cogerlo, sinceramente. No sabemos de dónde vino este hombre, quién lo recomendó, quién lo colocó, pero vamos, o sea, nada, desastroso.
Y bueno, el último Íñigo Vélez, que también fue de los que ilusionó con su llegada, aunque el equipo estaba prácticamente descendido, hay que reconocerlo, pero también ha ido, bueno, quizá decepcionando y sobre todo a partir del descenso, ¿no? Por no tomar ciertas decisiones que la afición quería. Bueno, quizá el que llegó en situación más complicada y el que se decía, bueno, puedes entrenar de Lugo en Primera Federación, pero ya hay muchos que el final de temporada demasiado largo les ha quitado esa idea.
Sí, yo no creo que Íñigo Vélez sea mal entrenador, de hecho estoy convencido de que no lo es. Pero creo que se ha dejado demasiados pelos en la gatera como para que tengas una sensación de satisfacción con él, ¿no? Es cierto que viene cuando el equipo ya está prácticamente desahuciado, claro. Pero en su presentación nos decía aquello de yo vengo a salvar el equipo en 12 jornadas y tal, pues, ¿qué vas a hacer, hijo? Pues, vale, sí. mucha suerte, ¿no? Porque ya sabíamos que eso no iba a ocurrir. No comenzó mal, rascó un punto en un campo muy difícil como es Mendizorroza, la victoria que se le escapa en el último instante contra el Racing de Santander de aquella manera, pues posiblemente pudiese cambiar un poco el discurso, pero a partir de ahí, sobre todo a partir del descenso, sí que es verdad que demasiada autocomplacencia con jugadores que no lo merecieron durante toda la temporada y que con él tampoco lo merecieron, demasiado inmovilismo, demasiadas alineaciones similares, demasiado miedo, ¿no? Diría yo, demasiada falta de arranque, de buscar, pues oye, hemos jugado con 5 defensas y no me sale, vamos a probar otra cosa, ¿no? Esto solo no. Al final, dar tan poco margen a los chavales de la casa, no sé, yo diría que posiblemente fue el que más ilusionó en cuanto a nombre, pero que también, de más a menos, y vamos a ponerle pues otro 4 seguramente.
Y lo último, más que por los entrenadores, va por quien los puso. No sé qué nota pondrías a la elección de entrenadores y luego a los ceses, ¿no? Porque se ha criticado muchas veces la trituradora de entrenadores, que es el club presidido por Tino Saqués. Incluso él reconocía en la rueda de prensa a final de temporada que de algún cese se arrepentía sin decir nombres. Todos pensamos que quizá Fran Justo seguramente o Hernán Pérez. Pero yo no sé qué nota pondrías a la elección y luego a los ceses.
Nah, es que eso no se puede poner nota, eso no se puede... Solo se puede calificar, es decir, ha sido un desastre absoluto, porque además cada error, o sea, al final íbamos tapando errores con más errores, ¿no? Era una cosa absolutamente desquiciante, ¿no? El cese de Fran Justo con en pleno cierre de mercado me parecía una cosa demencial que yo no he visto en la vida en un equipo de fútbol. La llegada de Carrillo, ya te digo, mira que me gustaría que sí. Me explicase, pues mira, teníamos estos informes, nos lo recomendó no sé quién, porque no había por dónde cogerlo. Sí estuvo bien lo de Fran Justo, lo de Fran Justo sí que era un movimiento pues más o menos inteligente de un hombre de la casa, quizás buscando un efecto al vez, ¿no? Salvando las distancias, y luego pues bueno, lo de Íñigo Vélez, pues que me imagino que se haría con vistas a ya tenerlo en Primera Federación, pero que encima los malos resultados hasta te dejan esa interrogante de si fue acertado o no.
Sí.
No se puede poner una buena nota en absoluto, ¿no?
Bueno, pues seguimos analizando la temporada del Club Deportivo Lugo. Obviamente hay muy pocas cosas positivas que sacar en claro y además la falta de noticias todavía cabrea y molesta más a la afición. Dani, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro.
Seguimos hablando del fin de semana en motor, en el Mundial de Motocross MXGP, Gran Premio de Letonia. Jorge Prado fue segundo y sigue líder de la general del Mundial, soñando con su primer título en la máxima categoría. Y en voleibol, el Arenal BB anuncia el fichaje del internacional alemán Max Schulz, del que habla así José Valle.
Es un jugador muy bueno físicamente, anda por los 1,97 más o menos, y nada, es un jugador que estuvo y está con la selección absoluta, pasó por categorías inferiores, sub-23 está actualmente, sub-21, sub-19, bueno, disputó torneos ya con la selección absoluta, si mal no recuerdo jugó la VNL el año pasado, aunque jugó de opuesto, él en su club estaba jugando de receptor, pero bueno, es muy buena señal que juegue de opuesto, eso también te hace pensar que tiene unas muy buenas condiciones para el ataque. No todo el mundo puede hacer eso. Y nada, se suma a todos los fichajes jóvenes que tenemos. Tenemos una plantilla tremendamente joven y bueno, de un perfil intentamos que muy físico, esperemos eso, tener un equipo muy físico y que compita sin miedo absolutamente a nadie.
Las palabras de José Valle. Para terminar el programa, hay que hablar de fútbol sala en Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con buenas y malas noticias, ¿no? ¿Por cuáles empezamos?
Bueno, pues es la buena, que el Burela femenino sumó una victoria a domicilio del Pollo, por lo tanto han dado primero, juegan ahora el segundo partido el próximo fin de semana, el próximo sábado en Burela. Si ganan, no hay tercer partido y por lo tanto finalistas en este playoff por el título de Liga. El equipo o los rivales, en este caso Fuxi y Melilla, venció el Fuxi por 3-1, así que prácticamente, y si las cosas salen más o menos como todos esperamos, vamos a tener una final de Liga Fuxi-Burela. Sí.
Y en masculino no fueron buenas noticias para el Burela, ¿no?
Pues no, el partido en sí se puso en contra, ya iniciamos con dos jugadores que no podíamos contar, dos rotaciones que se notan, sobre todo a estas alturas de competición, después algún otro jugador también arrastró algunas molestias y los goles que no llegaban. 2-2, casi sobre la bocina, hay que ir prórroga y en la tanda de penaltis que Isma estrella el balón en el palo. Primera victoria para el Alcira, ahora toca el próximo fin de semana viajar a Alcira, jugar el segundo partido, obligación de ganar. Aquí sí que se tienen que tirar sin red, tienen que salir a ganar, es el único resultado que les vale para afrontar ese tercer partido que se jugaría después aquí en Burela. Hubo momentos claves durante el partido donde no han sabido solucionar y al final pues ese resultado negativo, esa primera pérdida en este playoff por el ascenso de categoría.
Y las buenas noticias vienen por parte del Lugo Sala, que aunque volvió a sufrir, sigue adelante, ya pasa la final por el ascenso y hoy conocía a su rival.
Sí, sufre, pero gana 5-3, volvió a ganar y por lo tanto sigue adelante. Y hoy, como decíamos, que ha conocido al rival, hay que viajar a Melilla, será el rival que le toque para ascender de categoría. Está a tiro de dos partidos para conseguir ese ascenso. Primero van a jugar en Melilla, precisamente el próximo fin de semana, luego en el Municipal de Lugo.
Bueno, pues de Lugo Sala vamos a hablar con uno de sus jugadores, con Porto. ¿Qué tal, Porto? Muy buenas. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Hubo que volver a sufrir en el partido de vuelta, ese 0-2 de inicio, pero bueno, no, ya nadie dijo que fuera a ser fácil y al final lo sacasteis adelante, ¿no?
Sí, bueno, al final tuvimos una pequeña ventaja del partido de ida, 4-2, que bueno, nos daba un poco de tranquilidad. Y sí, es cierto que al final hicimos un buen inicio del partido, pero bueno, ellos hicieron también un buen inicio y bueno, estamos perdiendo 2-0. Pero bueno, al final supimos reponernos y remontar el partido.
Melilla, un viaje un poco largo, ¿no?
Sí, bueno, al final todos los otros viajes eran largos, pudiese Tenerife y el otro Móstoles, pero bueno, al final tocó Melilla y nada, a ver cómo hacemos el viaje, pero bueno, a nosotros más o menos da igual el rival.
Miguel,
¿cómo terminabais el partido el otro día? Anímicamente creo que muy muy bien. Físicamente, ¿hay algún jugador que está arrastrando así alguna molestia? Yo imagino que va a recuperar a lo largo de la semana, pensando lo que tenemos ahora mismo en juego.
Sí, bueno, el equipo anímicamente está muy fuerte. Somos un equipo muy compacto, muy fuerte mentalmente. Y sí, bueno, al final Miguel arrastraba una pequeña molestia ahí en su pierna derecha, creo. Pero bueno, ya está recuperado para esta serie final.
¿Miraste ya esas primeras referencias de Melilla, no?
Sí, ya estuvimos echando un ojo. Son un equipo muy muy fuerte, que hicieron una temporada muy regular y un playoff muy bueno. De hecho, ahí están en la final, igual que nosotros. Va a ser un partido muy muy complicado.
Pues el Lugo Sala, que ya está en la final por el ascenso. Ya decimos, este fin de semana en Melilla, siguiente fin de semana en Lugo. A ver si el equipo lucense hace historia y se mete en la segunda división masculina del fútbol sala nacional. Porto, nada, mucha suerte y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Miguel, y nosotros seguiremos contando a lo largo de la semana los partidos decisivos que tienen que llegar.
Te cuento también que Geray, nuevamente convocado por la selección, la sub-19, y que el Ribera Fútbol Sala, en su categoría de categorías de base, ha conseguido pues clasificarse para el campeonato, para el título nacional. Así que, por lo tanto, también hay futuro en la base del Fútbol Sala lucense.
Pues sí, buenas noticias. Gracias, Miguel. Mañana más.
Hasta luego.
Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.